donde perecieron casi un centenar de personas. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, o les saluda, como de costumbre, Amado Gil, en esta tertulia de las noticias es como son. Por cierto, quiero también aprovechar a aquellos que nos escuchan a través de Radio Martí, nos escuchan por las ondas media, onda corta, o sea, algunos todavía mantienen sus radios de onda corta y nos escuchan por ahí, yo diría que bastante. Y los que nos escuchan por onda media, a pesar de la interferencia del gobierno cubano, bueno, pues muchísimas gracias. También los que están sintonizados este programa, bueno, pues como los medios son modernos, cada vez se digitalizan más todas las transmisiones, pues también estamos a través de Facebook Live, es decir, por la página de Facebook de la emisora, o sea, de radiotelevisiónmartí.com, Martí Noticias, así lo entran más fácil. Bueno, pues ahí estamos en Facebook Live todas las tardes, de 4 a 4 y 30 de la tarde, esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias, de verdad, por donde quiera que nos estén escuchando o viendo aquellos que están a través de Facebook, gracias por la sintonía. Ojalá que por lo menos esta discusión de noticias les aporte algo, que es el objetivo, ¿no? Tratamos de que no lleguemos a conclusiones, sino que a las conclusiones llegan nuestros radioyentes. Y ese es por lo menos el objetivo. Aquí están los análisis, están las opiniones, casi todas las tenemos desde Cuba. Y bueno, pues es lo que tratamos de hacer en el programa. Por cierto, que hoy la propuesta informativa es que se dio una reunión acá en una galería de arte acá en el sur de la Florida. Y bueno, pues muchos de los artistas que hablaron, más o menos todos coincidieron en el que el proceso de cambio en Cuba es irreversible pero lento. Esto lo están diciendo artistas que estuvieron en este simposio, más bien en este conversatorio. Por otro lado, señoras y señores, sí, otra vez. ¿Quiénes creen ustedes que es otra vez? Claro, el embargo. Bueno, pues nada, la culpa del embargo de Estados Unidos, o sea, en este caso, la vana culpa, o sea, el embargo es el que tiene la culpa de que ustedes en Cuba no tengan internet, no tengan libre acceso al internet. Eso no lo digo yo, lo está diciendo el gobierno cubano en una nota de la Cancillería, exacto, porque hay embargo, no hay internet. Eso es lo que está diciendo el gobierno cubano. Y señoras y señores, la situación del COVID-19 en Cuba, no hace falta que yo lo diga, sigue grave. Solamente agrego que el director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud cataloga de muy difícil la situación del COVID-19 en Cuba. Con estas propuestas informativas nos vamos hoy a analizar los temas con Dimas Castellanos, periodista independiente, escritor, se encuentra en La Habana, y desde Camagüey, Henry Constantín, que además de ser el director de la publicación La Hora de Cuba, es el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en la isla. Así que con Dimas y con Henry, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, saludo para ustedes y para todos los oyentes del programa. Y por supuesto, repito, un saludo especial para Henry Constantín.
Me uno.
Que tú lo presentaste ahí con todos los cargos ese que tiene, pero no dijiste el más importante, que es amigo mío.
muy bien. O sea, no importa que sea camagüeyano, no importa que sea el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, no importa que dirija una publicación. No, lo más importante, Henry Constantín, amigo de Dimas Castellanos. Saludos, bueno, Henry.
Bueno, saludos a ustedes, muchas gracias por la invitación. Ay, y bueno, a todos los que están escuchando el programa también mi saludo, y por supuesto gracias a ustedes por haberme invitado a estar aquí con Dimas Castellanos en este programa.
Mira, para eso, o sea que yo sobro prácticamente, lo más importante aquí son Henry y Dimas, pero bueno, no importa, yo sobro, no importa. Bueno, vamos a la primera información. El proceso hacia un cambio en Cuba no tiene marcha atrás, pero va a ser lento, señalaron en Miami los artistas cubanos participantes en un evento para resaltar destacar el papel del arte como catalizador del movimiento pro democracia en la isla al cumplirse el primer mes de los estallidos populares de protestas en Cuba. Espacio 23, el Espacio 23 es el sede de la o la sede de la colección del empresario y filántropo estadounidense de origen cubano Jorge Pérez, fue el escenario del panel de discusión Patria y Vida. Así le llamaron, Patria y Vida, Escuchando a Cuba, con el actor y cantante Yotuel Romero, las artistas multidisciplinarias Tania Bruguera y Coco Fusco y el curador artístico René Morales. Romero, uno de los creadores e intérpretes de la canción Patria y Vida, es la banda sonora realmente de las protestas en Cuba. Increíble como la gente la canta o por lo menos menciona el estribillo o el título de la canción Patria y Vida. Pidió paciencia, Romero pidió paciencia, Yotuel Romero pidió paciencia, pidió mantener la fe en que se pueda alcanzar la libertad después de 62 años de dictadura. Entre sus recomendaciones está la de no lanzar amenazas de invasión porque eso hace que los países cierren filas para defender a Cuba. El cambio es lento, hay que seguir presionando porque lo que necesitan los cubanos en este momento es el apoyo de otros países, dijo Fusco. Y también, bueno, pues estuvieron hablando, dice que en este caso Romero, Yotuel Romero dijo, no hay que pensar que la respuesta está afuera, tenemos que seguir luchando por eso, está en cada uno, en cada cubano, dijo el cantante. Bruguera, que reside en Nueva York y La Habana, o sea, indistintamente entre Nueva York y La Habana, pues habló desde su casa, en este caso en La Habana, y dijo que, contó su situación, fue la que dijo, no hay que pensar que la ruptura está afuera, tenemos que seguir luchando por eso, está en cada uno de los cubanos. Así que bueno, son varias opiniones, todos hablando de que el cambio está, el cambio se va a dar, pero que hay que tener alguna paciencia, que esto es un proceso y que sobre todo la situación hay que verla dentro de Cuba y no fuera de Cuba. Yo creo que eso ha sido hay un común denominador en las opiniones de estos artistas, es que la situación de cambio, el factor de cambio, el actor de cambio está dentro de Cuba y no hay que buscarlo fuera de Cuba. Contigo comienzo en esta ocasión, Dimas Castellanos.
Yo comparto la tesis que ha defendido Yotuel y que han defendido lo demás. ¿Por qué? Porque es que la historia es un proceso continuo, que aunque sufra algunos retrocesos en un momento determinado, siempre la resultante va a ser más adelante hacia el progreso. Y con el sistema totalitario que se implantó en Cuba, el totalitarismo impide ese progreso. Por lo tanto, entra en una contradicción que tiene que perder con la historia. La historia se va a imponer y los cambios se van a producir. Por eso comparto lo que ellos plantean. Pero además considero acertado ese planteamiento del papel central que le corresponde a los cubanos, a los de afuera y a los de adentro, pero muy particularmente a los que estamos aquí adentro. Cualquier intento, en caso de una emergencia, que se produzca una intervención, ojalá y nunca se produzca, yo no la considero favorable. Es como empezar otra vez en 1898. Si estamos en este punto, es porque los cubanos hemos carecido históricamente de una sólida formación cívica. Y la mayoría de los cubanos aplaudieron, entre ellos yo, el proceso este que comenzó en 1959. Por ignorancia, por lo que fuera, lo hicimos. Y por lo tanto, si uno no es capaz de cambiar y entender y asumir la posición cívica que le corresponde, aportar cada uno lo que puede para ese cambio, pues tiene que depender siempre de una fuerza extranjera, y eso lo que hace es que liquida la autoestima nacional. Esto es una solución de Cuba, es lenta porque falta ese componente, pero está en marcha y es irreversible.
Dijo Coco Fusco, y una cosa interesante, estoy agregando más de las declaraciones de ellos, dijo, lo importante es que el mundo entienda que Cuba no es la revolución, no es el poder, no es el Estado, sino es la gente, el pueblo de Cuba. Y yo estaba leyendo una declaración que hacen precisamente ahora en el primer mes de los disturbios o de las protestas populares en Cuba, que hizo este Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que dice que una de las cosas más importantes es que el eje, se movió el eje de Cuba, y el eje de un gobierno que se adueña del pueblo, pues ese pueblo, después de la protesta, sale como independiente, sale como un ente independiente. Ellos, dice el Consejo para la Transición Democrática, que el eje se perdió, y este artículo Coco Fusco lo dice aquí. Lo importante es que Cuba no es la revolución, Cuba es la gente, Cuba es el pueblo de Cuba. Y eso yo creo que es importante, y yo creo que eso sí se pudo demostrar en estas protestas del 11 de julio. Henry Constantín, adelante.
Bueno, sí, no, este panel ha sido muy interesante por el alto perfil artístico y, bueno, en las ideas de los invitados. Yo a Yotuel, al grupo de artistas que se nos quedaron, a él hay que agradecerle que dotó de un himno, que eso siempre es un elemento unificador a todos los cubanos que querían cambio, que querían decir algo distinto, lo del régimen. Eso es tremendo. Y eso, bueno, es muy difícil calcular cuánto tuvo que ver en que los cubanos salieran a la calle o se mantuvieran, porque cuando tú puedes decir una frase clara, linda, hermosa, que te da esperanza, que te da sensación de futuro, de victoria, como Patria y Vida, que venía bien en esa canción, la de ellos, pues por las protestas son más fuertes, resisten mejor los represivos, que todo es magnífico. Bueno, y ahí el tema de la paciencia, bueno, uno está acá dentro de la isla, no ve, no palpa quizás tan exactamente el nivel de impaciencia que ellos miden allá afuera, sobre todo en estas comunidades de cubanos tan locos porque haya cambios en Cuba, tan deseosos de que haya cambios en Cuba. Me gustaría acotar que yo creo que la impaciencia muy buena el 11 de julio fue una prueba de la gran impaciencia. O sea, nosotros creíamos, mucha gente creía que Cuba, que los cubanos eran el pueblo, digamos, como dicen algunas personas de manera vulgar, más aguantón del planeta Tierra. Y demostraron que no, que están llenos de impaciencia por ser libres, por progresar. Sí, por supuesto, en el plano más inteligente, por lo menos convertir la impaciencia en movidas exitosas, en victorias, al menos en el plano simbólico, como fue el 11 de julio, que aunque ha traído, ha dejado la misma dictadura, ha traído represión sobre mucha gente que no la había sentido antes, pero simbólicamente ha movido, como digo, ha movido el eje de Cuba por completo, ha movido los valores, ha movido la concepción que los cubanos tienen de sí mismos. Entonces, sí, yo creo que la impaciencia es buena, inclusive la impaciencia es buena fuera de Cuba. Creo que porque fuimos pacientes mucho tiempo, los procesos pueden ser, no soy tan optimista como, o sea, no sé si el futuro va a ser siempre mejor que el pasado. Los campos de concentración surgieron en el siglo XX, no en el pasado. O sea, lo peor que ha dado el humanismo este lo habló yo en el siglo XX, no en el siglo I ni en el II. O sea, podemos ver futuros más difíciles, pero creo que es bueno tener fe, trabajar, ser impaciente, pero a la vez, los que estamos todavía deseosos de que haya cambio en Cuba, pensemos cómo aprovechar esa impaciencia, cómo sacar a los presos de la cárcel, cómo apoyar a tantas personas que han visto de momento tratados como opositores por la seguridad del Estado, por el aparato del régimen. Creo que son oportunidades. Y el rol del arte, bueno, al margen de la canción de Patria y Vida, el rol del arte sigue siendo importantísimo. El arte mezclado con la Internet, yo creo que han sido las dos fuerzas más prometedoras, más propositivas, las que han permitido que Cuba ahora sea absolutamente distinta de la que era hace 15 años, y que realmente haya, menos en el caso cubano, una perspectiva de esperanza, de cambio al medio plazo. No voy a ser tan optimista como decir al corto plazo, en estos meses, pero sí en el que esté muy próximo.
Bueno, de hecho, una de las de los calentamientos que tuvo esta protesta del 11 de julio, no cabe la menor duda que estuvo en el movimiento San Isidro, con artistas, sobre todo visuales, a través de performance, a través de actuaciones. Las peticiones que tenía el Movimiento San Isidro desembocó en el 27 de noviembre, en el 27N, cuando jóvenes artistas fueron al Ministerio de Cultura a pedirle libertad de expresión, que no los persiguieran, que no los vieran como enemigos, que le dejaran esa persecución que había sobre los jóvenes artistas. Y ahí, bueno, pues después de noviembre, bueno, llegó el julio, claro, unido a toda una serie de otras condiciones, y la gente salió a la calle. Así que yo sí creo que los artistas, o como se le llama, se le está dando a llamar en este momento, los artivistas, el artivismo, lo estoy diciendo bien pronunciado para que me escuchen, es la liga entre arte y activismo, por eso le llaman el artivismo. Pues no cabe la menor duda que está muy presente en todo lo que son las manifestaciones, sobre todo de espacios, pidiendo espacios dentro de Cuba. Nos vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nos vamos al internet, y es que el gobierno de Cuba sigue con su estrategia habitual de culpar al embargo de Estados Unidos, bloqueo como le llaman en Cuba, de todas las limitaciones en el país, incluso de los cortes de internet durante las protestas pacíficas el pasado 11 de julio. Escuchen esto. Ahora el canciller del gobierno, Bruno Rodríguez, aprovechó el debate sobre el internet libre en la isla para apuntar los cañones contra Washington, dice esta nota del diario de Cuba. Nueva nota informativa del Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que los servicios de comunicación e informática entre Cuba y Estados Unidos, incluyendo el internet, están prohibidos por ley, por política, salvo excepciones descritas en ella. El bloqueo, o sea, el embargo, impide el libre acceso al internet de los cubanos. ¿Eso quién lo dijo? Bruno Rodríguez Parrilla. La Habana, o sea, el gobierno cubano, responde así a la reciente aprobación en el Senado de Estados Unidos de una enmienda para facilitar el acceso al internet de los cubanos y el llamado de Estados Unidos a sus ciudadanos y empresas a ayudar con este fin. Así que, pese a las palabras de Bruno Rodríguez, la gente, pues como esto lo escribió en Twitter, la gente comenzó a decir y a hablar, y bueno, pues a culpar precisamente al gobierno y no a Estados Unidos de los cortes de internet. Así que Dimas Castellano, cuando tu teléfono dejó de tener datos móviles el 11 de julio, el culpable fue el embargo, no fue el gobierno cubano. Ya has llegado a esa conclusión, ¿verdad?
Sí, no, por eso es la posición mía contra el embargo, para que me pongan los datos móviles de nuevo, sí.
Muy buena respuesta. Creo que con esa respuesta no hace falta nada más, pero no importa, adelante.
Chico, yo pienso que las palabras del ministro, del canciller, es como una muletilla fuera de tiempo, envejecida. Sí. Sobre todo desde que se cayó el campo socialista, aunque desde antes veníamos culpando a Estados Unidos, a partir de ese momento se arreció con las acusaciones hacia Estados Unidos para ocultar naturalmente la incapacidad, la inviabilidad, la ineficiencia del sistema implantado en Cuba. Eso es una tontería tan grande, porque basta preguntarse, si tú aceptas, estás diciendo que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de influir en Cuba por todas las vías posibles, y una de las vías modernas más importantes es internet, como Estados Unidos va a estar contra internet en Cuba. Ya con eso es para burlarse de las palabras del ministro. O sea que eso, con lo que ellos engañaron hace mucho tiempo a las personas, ya no engañan a nadie. Y ahí ha entrado, creo que están un poco corriendo ahora, asustados, aunque no tenga un efecto inmediato ni como se espera, este anuncio de el acuerdo del Senado sobre internet libre para Cuba, porque eso lleva un proceso, o sea, ese es el inicio de un proceso, pero muy complejo, porque está aprobado por el Senado, lo tiene que aprobar la Cámara, tiene que pasar por un montón de trámites, y sobre todo tiene que tener en cuenta todas las posibilidades técnicas y cómo juegan esas posibilidades técnicas con lo que se considera como injerencia en otros países. O sea, que el gobierno norteamericano tiene mucho por delante todavía que transitar. El valor de eso para mí está en la disposición, en que se establezca ese acuerdo y que eso eche a andar un proceso que pone de nuevo al gobierno cubano a la defensiva. y no dude de aquellos que reaccionan cuando le pisan el callo, esto provoque algunas flexibilizaciones más en Internet para Cuba, para tratar de demostrar que es Estados Unidos el que está en contra. O sea, eso lo veo también como un proceso en marcha, pero lo que es ridículo es seguir acusando a Estados Unidos, incluso como dijo en una oportunidad uno de los funcionarios ahí del CNC, de la cosa esta de Mariela Castro, que hasta los problemas que estaban confrontando ellos ahí con el trabajo, la sexualidad, era culpa del... Lo creo que eso me dio un ataque de risa tremendo ese día, pero hasta ese ridículo llegan.
O sea, hasta los problemas de la comunidad LGBTI tienen también que ver con el embargo. Sí, sí, imagínese usted. Bueno, Henry, adelante. Ya por lo menos Henry sabe quién le cortó el Internet. Ya por lo menos sabemos quién le cortó el Internet a Henry.
Sí, bueno, a mí de hecho en esos días lo que me cortaron fue el teléfono y la libertad y todo. El corte mío fue peor. No llegué a sufrir los embates del bloqueo. La ilusión mío era real. El tema del Minrec, de sus funcionarios, de sus cuentas en redes sociales, si no fuera porque tienen las marquitas y los dan como verificados, como representantes serios o representantes de un gobierno, uno creería que son cuentas y personas haciendo noticias fake, dando información fake o haciendo para cierto público. Porque esto mismo de decir que Internet, después que la red está llena de centenares, miles de reportes de usuarios quejándose del corte en Cuba, cuando hay plataformas extranjeras que dieron el corte en Cuba justo en los días de protesta. O sea, a Estados Unidos, a ningún país interesado en que Cuba hubiera democracia, se le iba a ocurrir cortar la Internet precisamente en los días en que la gente estaba empujando por la democracia. Que ellos digan esto, yo creo que es más para el consumo de cierto público izquierda, el deseo de encontrar, digamos, explicaciones de la dictadura para poder seguir sosteniendo las mismas ideas del pasado. Cierto público en el extranjero, sobre todo, yo me he topado académico que cualquier tweet, cualquier mensaje del Minrec lo usan como prueba irrefutable de que sí, que somos un país bloqueado y que nuestra salvación está en manos de... nuestra salvación depende de que nos quiten el bloqueo. Eso es el embargo norteamericano. Al margen de que sí, es cierto que sí, no sé, tres hay más páginas, por ejemplo, vascos, extranjeros, por eso se lo dije hace creo que fueron durante la detención a los de la gente de su estado. Los cubanos no pueden hacer cuentas bancarias en bancos extranjeros. Tenemos una miseria horrorosa. El Estados Unidos puede bloquear todos sus bancos, el Morgan, el PNC, los demás, las páginas web de ellos, que de todas maneras, si la desbloquearan, no podíamos nosotros usarlas porque tenemos una precariedad muy grande. Y estaba, digamos, también Zoom, algunas otras páginas, Zoom, por ejemplo, que es el videoconferencia, tampoco se puede entrar en Cuba, sino con VPN, no porque el gobierno cubano la bloquee, pero las que nosotros necesitamos, las que los cubanos sí usan a diario, las que miden, digamos, las que más colaboran en esto de que haya libertad, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, todas ellas están libre el acceso a los cubanos dependiendo de si tienen el dinero suficiente para pagar los altísimos costes que equivalen, son más duros que cualquier bloqueo de una nación para el bolsillo cubano. Claro. Y también son para la internet cuando viene la gente entre a Cuba, teléfonos satelitales, los cubanos pudimos tener cualquier que tenga amistad fuera, teléfonos satelitales para tener internet directo a satélites, qué sé yo. Claro. No, nada de eso. Eso es directo que hace prisión. Uh-huh. Entonces, bueno, ojalá uno pudiera estar enfrente de los funcionarios que dicen las mentiras, las barrabasadas estas en redes o en conferencias. Esta gente del Minrec están entrenados en mentir, definitivamente. No sé cómo la cara de ellos permanece sin cuartadura. Es duro saber. Y lo otro es bueno, que es la señal de que les duelen los pasos norteamericanos, aunque, como decía Dima, efectivamente creo que son más pasos simbólicos que las barreras y diplomáticas, de una manera, son muy grandes. En el corto plazo podamos ver realmente Cuba, claro, con Internet llegando a lo que quiera, así gratis. Eso lo veo complicado, pero bueno, un gran paso que provoca siempre la respuesta oficial de Esperate.
Claro, no, es como decía Dimas, lo importante es la disposición del Congreso de los Estados Unidos a resolver el problema, el grave problema de la limitación del Internet dentro de Cuba, no por el embargo, sino por el gobierno cubano. Y nos queda un minuto y medio, pero yo creo que esta noticia tienen que saberla ustedes. Ciro Ugarte, el director de Emergencias de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, reconoció la gravedad de la situación epidemiológica en Cuba provocada por la pandemia del coronavirus y la propagación de la variante Delta. Escuchen esto. En Cuba la situación sigue siendo muy difícil, ya que la transmisión está muy activa, explicó el funcionario en declaraciones que cita la agencia Reuters. Creo que podremos movilizar la solidaridad y el apoyo para Cuba, también desde el lado humanitario, dijo el señor, o sea, el señor Ugarte, y agregó que la organización, la OPS, ya había enviado suministros médicos a Cuba. Esta estadística, antes de cerrar, en la isla, una de cada cinco pruebas es positiva, pruebas de PCR es positiva, y el promedio de muertes confirmadas en 7 días por COVID-19 es de alrededor de 52 por millón de habitantes. Esto es 6 veces la media mundial. Pero el número real pudiera ser mayor teniendo en cuenta los casos eventualmente no diagnosticados, alerta la agencia Reuters. Y lo importante es que en Cuba la cantidad de PCR que se están haciendo no son los que se necesitan en Cuba. Por eso la agencia Reuters está diciendo esto puede ser multiplicado por muchos números más. No tenemos tiempo para discutir la noticia, para hablar de la noticia, pero sí quiero que sepan ya se está dudando, incluso en organizaciones del hemisferio, se está dudando de los números del gobierno cubano, simplemente porque los PCR no son suficientes. Gracias, Dimas Castellanos, desde La Habana. Muchísimas gracias. Y gracias a Henry Constantín, amigo de Dimas Castellanos. Gracias a los dos por estar con nosotros acá en esta tertulia de las noticias como son.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos alentó a personas y empresas bajo jurisdicción estadounidense que actúen para proporcionar servicios de telecomunicaciones e Internet en Cuba. Una de las prioridades de la Casa Blanca tras las protestas populares del pasado 11 de julio en la isla. Pero la pregunta que muchos se hacen es cómo lograr el acceso de Internet libre en Cuba con las empresas del gobierno cubano de por medio, porque sin duda hay que pasar por ahí, creo yo, por eso. Bueno, y claro, por supuesto, el gobierno cubano dice que la culpa de que el Internet no sea más desarrollado en Cuba, de que haya cortes de Internet, por ejemplo, como los que hubo el 12 de julio, la culpa la tiene, por supuesto, el embargo, el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Es, por supuesto, el culpable de también, o sea, hay que poner la palabra también, porque sí, es también del Internet y de los cortes de Internet en Cuba. Hemos invitado a una persona que conoce muy bien cómo funciona todo esto de las cuestiones cibernéticas dentro de Cuba, el Internet, el alcance que se puede lograr. Y me refiero a Salvi Pascual. Salvi Pascual es el director ejecutivo de Apretaste. Apretaste es esta aplicación de telefonía móvil, pero que no consume datos porque entra a través de un correo, etcétera, de un correo electrónico, etcétera. Pero sin dudas ha sido una aplicación que le ha servido a muchos cubanos. Leí una cifra que andaba entre 20 y 30 mil cubanos que se están sirviendo de informaciones, datos que llegan a través de Apretaste a Cuba. Es decir, una fuente de información para muchos cubanos. Salvi Pascual está con nosotros en el programa y lo saludamos. ¿Cómo anda, Salvi? Bienvenido.
Oye, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar por aquí. Y discúlpame que empiece con una pequeña corrección.
A ver,
200 a 300 mil cubanos.
Oh, perdón.
La aplicación.
Le quité un cero. Tiene razón, leí mal. Aquí lo tengo. Más de 200 mil personas, es cierto. Le quité un cero, te pido disculpas, ¿no? Y disculpa también a los oyentes, por supuesto. Pero bueno, aclarado esto, Salvi. Vamos a empezar ya entrándole con el codo a la noticia. Realmente, ¿cómo se puede llevarle internet a la gente en Cuba sin tener que pasar por las empresas de Texas, que en definitiva son las que permiten el acceso del internet a los datos móviles de los cubanos?
Sí, bueno, ese es un tema de dificultad, porque obviamente es muy difícil acercar la internet a un país que no solamente no quiere poner internet, sino que tiene un interés en que tú no lleves la internet hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista técnico de infraestructura es muy difícil, porque para tener internet de alta velocidad hace falta tener cierta infraestructura técnica que es trabajosa de poner, que es costosa de mantener, y que si Cuba no está de acuerdo en recibir ayuda para crear esa infraestructura, pues es muy, muy trabajoso empujarla. Hay opciones que lo óptimo sería que Cuba estuviera de acuerdo y quisiera crear esa infraestructura, pero bueno, eso está fuera de la cuestión, obviamente, porque el interés de ellos es mantener el monopolio de la información. Pero si nosotros desde aquí de Estados Unidos quisiéramos crear esa infraestructura, pues hay varias maneras, que ninguna es óptima. Y hace falta mucha también voluntad política para lograrlo, es lo que yo creo que ahora mismo está faltando. Una de las más interesantes es, pues, en Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos hay internet satelital, y es conectar el satélite de la embajada de Estados Unidos en un router Wi-Fi que sea capaz de regar al menos información a través de la embajada, en las áreas a través de la embajada, y usando el SNET y las alternativas que existen en la isla, que hoy mismo los cubanos han creado underground, sin la aprobación del gobierno, pues regar la internet a otros lugares de La Habana, y hacer lo mismo con la base naval de Guantánamo, que si se pusiera una torre de comunicación, posiblemente se pudiera llevar acceso a información hasta Guantánamo, y con las embajadas y los centros de colaboración que son aliados a Estados Unidos, que tienen sede dentro de la capital o del territorio nacional. Esa es la manera más sencilla de crear infraestructura como tal con lo que existe ahora mismo.
Claro, de todas maneras, estamos hablando de que eso sí ayuda, como hizo, por ejemplo, el señor Cason, recuerdo cuando era el jefe de la sección de intereses en La Habana, que puso afuera en el edificio una pantalla digital y digitalmente pasaba noticias. Es como si fuera un radio reloj pasando noticias digitalmente ahí, titulares.
Yo tuve el gusto de ver eso desde el malecón.
Ah, mira, qué bien. Yo lo tuve que ver por imágenes, no he ido a Cuba. Pero lo que sí... aquello, la reacción del gobierno fue la Plaza de las Banderas, ¿te acuerdas? Hizo el protestódromo y puso allí aquello, lo llenó de banderas negras primero, después banderas cubanas, etcétera.
Y el gobierno va a protestar, pero al final eso, tú y yo sabemos que ellos lo van a hacer, pero el objetivo de nosotros es que le llegue internet al pueblo.
Claro, pero sigue siendo muy limitado, y vamos a hablar con honestidad, sigue siendo muy limitado, porque sería un wifi que tiene un acceso muy limitado, quizás alguna gente que se siente en el muro del malecón y entra su wifi y tenga acceso más libre, la gente que está por calzada, por línea, sí. O sea, un acceso más limitado. Y allá en Guantánamo, bueno, menos todavía, porque es una zona mucho más de campo, y bueno, ¿a dónde llegará? ¿Caimanera? Bueno, hay algún pueblo en Caimanera, sí. Algo así.
Déjame decirte dos cosas sobre la limitación, sí, del acceso. Primero, es obviamente limitado, ¿no? Pero también hay que contar con la creatividad del cubano, que...
Claro.
Yo creo que a través de todos estos años ha demostrado que es bastante alta.
Claro.
Para poder regar ese acceso usando Nano, usando redes que ya están creadas en la isla, como SNET, que en un momento le dio la vuelta casi La Habana entera, uh-huh, para crear repetidores, para incluso crear sus propios pequeños negocios vendiendo o revendiendo la internet de la embajada a un CUC. Bueno, sí. $1 y el CUC no existe.
Sí, exacto.
Pero primero que todo, no se puede eliminar la creatividad del cubano, y segundo, es que todo lo que se puede hacer ahora mismo, y esto es triste decirlo, porque yo quisiera que hubiera un interruptor que el presidente de turno tocara y Cuba tuviera internet, pero todo lo que se puede hacer en este momento, a mi entender, es bastante limitado. Es muy, muy difícil crear infraestructura. Y al menos las opciones limitadas se hacen preguntar a la población, wow, ¿por qué en esta área, tú sabes, Estados Unidos es capaz de dar internet al área entera, y cómo es que el gobierno de Cuba no puede hacer lo mismo en otras áreas. ¿Cómo es que el gobierno de Cuba no es capaz de trabajar, tú sabes, con organismos internacionales que estarían dispuestos a traer internet de alta velocidad? Y yo creo que eso podría también ser algo positivo, de al menos crear un acceso limitado en ciertas áreas de la población.
Salvi, lo sabemos, quizás tú lo sabes, incluso con más detalles que yo, en época de cuando se relajaron las relaciones, digamos, tuvo el acercamiento, el deshielo, la época del deshielo es la palabra que se usa. En la época durante Barack Obama, sabemos que la empresa Google pues hizo propuestas de dar internet, Wi-Fi a Cuba, de punta a punta, o sea, darla gratis. Google se brindó para hacerlo. Y por supuesto que el gobierno cubano ni loco aceptó, ni tan siquiera llegar a conversar en serio. Aquello quedó en propuestas nada más, o por lo menos en opiniones. No llegó ni a una conversación seria. Es decir, si el gobierno cubano quisiera, yo estoy seguro que la gente tuviera mucho más acceso al internet, porque habrían empresas desde aquí afuera listas para hacerlo.
Sí, si el gobierno cubano quisiera, ni siquiera tuviera que pedirle a Google que lo hiciera, solamente tuviera que aceptar inversión extranjera. Y ya, muchísimos cubanos, entre ellos yo, al otro día estamos llegando con dinero recaudado de aquí mismo, de nuestra comunidad que tiene interés, y crearíamos una empresa de telecomunicaciones en Cuba realmente libre y realmente competitiva. Eso, el gobierno cubano tiene las vías de hacerlo, lo que pasa es que no tiene interés en que el pueblo esté informado, no tiene interés en que la próxima protesta hayan 10 millones de gente transmitiendo en vivo desde su Facebook a alta velocidad.
Claro, eso sí es verdad. Ahora, vamos a hablar con las cosas reales, porque Salvi Pascual sí lo logró hacer. Y Salvi Pascual logró poner una aplicación que la gente en Cuba usa, y la gente en Cuba usa para informarse. Es verdad, tiene que entrar a través de los correos electrónicos, los correos electrónicos entran a través del internet, pero puede trabajar también a través del Nauta Hogar, que es el internet en las casas. Hay mucha gente que tiene su Nauta Hogar y lo usa con un wifi para conectarse entonces al teléfono celular y no tener que gastar los datos móviles, que es lo primero que corta el gobierno para que usted no pueda andar por la calle con datos móviles. O sea, al tener un wifi con un Nauta Hogar, usted tiene que estar centrado al lado de su computadora ahí en la casa, ¿David? Pero hay formas, hay formas de imaginativas, creativas que se pueden hacer. Salvi, lo hiciste tú. Yo creo que también por ahí se puede hacer muchas cosas, ¿eh?
Sí, no, y déjame decir, la aplicación de Apretaste, mientras las protestas del 11 de julio estuvieron, cuando el internet después de las protestas del 11 de julio el gobierno la cortó, la aplicación de Apretaste siguió activa y muchísimos cubanos nos enviaron información de lo que estaba ocurriendo, ya sea texto, imágenes, video, a través de Apretaste, y nosotros la intentamos regar por todas las redes. Hay muchísimas imágenes que nosotros proveímos después a través de los usuarios de Apretaste. Y por cierto, todo el que vive en Cuba o aquí y quiera descargar la aplicación de Apretaste, pues la puede encontrar en el Play Store o el Apple Market, y si quiere decirme lo que siente después de instalarla y que quiera cambiar, pues contento de escuchar las sugerencias. Entonces, la aplicación, a través de las redes que ahora mismo existen en la isla, pues es capaz de brindar un poco de acceso al internet, un poco de acceso a las comunicaciones, un poco de acceso a comunicarse unos a otros y hablar libremente sin ningún tipo de censura ni miedo a represalia, porque utiliza el correo electrónico y también las redes de datos y las redes de Wi-Fi, como tú mismo bien dijiste, pero lo hace encriptado a través de un proxy anónimo, de manera que nadie sabe quién eres tú. Incluso si tú tienes que poner tu contraseña cuando te conectes a la red de Nauta, pues nadie sabe que tú estás utilizando Apretaste para conectarte a otros servidores, como podría ser las noticias, por ejemplo, de los mismos Martí, que están dentro de la aplicación. Y entonces, yo no soy un puritano. Yo entiendo el reto de llevar internet a Cuba, y yo creo que todo el mundo quisiera que en Cuba hubiera la misma internet de alta velocidad que tenemos aquí, pero yo creo que tenemos que intentar empujar con la tecnología existente e intentar crecer esa brecha. La razón por la que en Cuba ahora mismo hay redes de datos no es porque el gobierno cubano se les haya ablandado el corazón y haya puesto red de datos para el pueblo porque lo ama. Es porque nosotros, con el trabajo que hemos hecho desde aquí, de la comunidad del exilio y la gente en Cuba que estaba luchando por esto, poquitico a poquitico hemos ganado ese espacio. Y este es un espacio extra que tenemos que seguir luchando, utilizando la infraestructura que haya, esta es mi opinión, para ganar. Y es el espacio de tener mayor acceso a internet y tener mejores precios.
Ahora, hay un detalle, y estoy pensando en voz alta. ya se ha comprobado que el gobierno cubano puede selectivamente tumbar los datos móviles de cada teléfono celular. O sea, selectivamente lo puede hacer. Vamos a tomar el caso de Yoani Sánchez, por cierto, que la tenemos, vamos a escucharla más adelante, en unos minutos nada más. Tomar el teléfono de Yoani Sánchez y decir, los datos móviles de este número se desconectan y se acabó el acceso al internet de Yoani Sánchez. Estoy poniendo este número porque vamos a poner un audio de ella que grabó hoy, pero se puede hacer así también a través del Nauta Hogar. Se puede ser tan selectivo de quitarle, digamos, la señal de internet a una computadora.
Sí, se puede saber qué computadora se está conectando a la red en dependencia del número de serie digital de la computadora, uh-huh. Lo que sería MAC address o a través de del IP address. Se puede saber qué computadora es. Lo que pasa es que es muy difícil desde el punto de vista organizativo o estratégico. Es fácil decir, bueno, ¿cuál es el número de teléfono de Yoani Sánchez, no? ¿Cuál es el MAC de Yoani Sánchez? Porque es una persona a la que tú puedes seguir específicamente.
Claro, claro.
Ya entrar en el detalle de una persona que no sea vigilada por ello, que no tenga un perfil creado, es mucho más complejo. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos que aprovechar, que nosotros tenemos pues mucha gente que ellos no tienen la capacidad técnica ni humana de vigilarlo a cada uno, y que nosotros podemos utilizar sus dispositivos, vamos a decirlo así, ¿no?, para enviar información de manera masiva que ellos no van a tener la capacidad técnica de controlar.
Claro. Vamos a escuchar a precisamente Yoani Sánchez hoy, casualmente, mientras que coincidíamos con el programa y con Salvi Pascual, lo preparábamos. Yoani Sánchez, en su podcast Ventana 14, hablaba sobre el tema.
Ya saben que soy una gran apasionada de las nuevas tecnologías. Creo que justamente el 11 de julio y las protestas populares le deben mucho a estos nuevos dispositivos que han entrado en nuestras vidas hace más de una década, pero que cada vez siguen ganando espacio en la Cuba de hoy. Bueno, pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alentó este miércoles a personas y empresas bajo jurisdicción de su país a que actúen para proporcionar servicios de telecomunicaciones e internet en Cuba. Esto suena muy bonito, muy bien. Pero mi pregunta es cómo va a lograrse. Créanme que sea algo de esto, y las actuales tecnologías son muy difíciles de implementar y hacer llegar acceso a internet gratuito a una población si el régimen, si las autoridades en el terreno no colaboran. Créanme, desde los globos de helio con internet, pasando por la wifi, la señal satelital, incluso la conexión a través de los teléfonos móviles, todo eso normalmente, y para que sea efectivo, tiene que pasar el filtro de la anuencia, la aceptación y la colaboración de las entidades locales, las antenas ubicadas en tierra, y sobre todo también en la no disposición a atacar, destruir o eliminar esa fuente de acceso a internet por parte del gobierno de turno. ¿Tenemos eso en Cuba? No. Entonces, bueno, yo estoy esperanzada, pero no, dejo aquí mi nota de escepticismo sobre este anuncio, a ver cómo tecnológicamente lo van a hacer. Vamos a ver, en los próximos meses la vida, los hechos y la realidad dirán su respuesta.
Bueno, ahí tienen, es prácticamente, coincide contigo, Salvi, Yoani, creo que es importante que las opiniones, a mí me gustan las opiniones serias, dar opiniones serias y no vender esperanzas, porque cuando uno vende esperanzas, en definitiva, al final todo eso es como el boomerang, ¿no? Regresa y no produce absolutamente nada más que un efecto negativo. Lo que puede ser mucha euforia y emoción en un momento, eso puede también tener un efecto negativo si no va a ningún puerto. Yo te hago la pregunta. El hecho de que haya esta disposición en el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha sido bien claro, déjame ver si lo tengo por acá, sí, dice, alentó, fíjate lo que hace el Departamento del Tesoro, alienta a las personas y empresas bajo jurisdicción estadounidense a que actúen para proporcionar servicios de telecomunicaciones e internet a Cuba. Ya esto es otra cosa, ya esto es decirle, por ejemplo, a las embajadas amigas de Estados Unidos, decirle a la propia embajada estadounidense en La Habana, lo que tú decías al principio, que pongan un Wi-Fi, aunque sea limitado, pero son más lugares de acceso, ya no solamente son los parques que pone Texas, ya también es la internet de todos estos lugares en los alrededores del edificio. A eso tú te referías, ¿verdad?
Sí, eso es uno. Esa es, en mi opinión técnica, la manera más viable que tenemos ahora, la manera más fácil y viable que existe ahora mismo. Es básicamente en menos de 72 horas se puede lograr, y lo único que necesita es voluntad política, realmente. Claro. Primero de todo, bueno, contentísimo de oír la voz de Giovanni. Hace rato que no la había oído hablar. Y me alegra que ella también coincida con esto, con la manera que yo pienso. Es triste porque es difícil de aceptarlo uno mismo, que es una imposibilidad técnica con la que se necesita de cierta forma la ayuda del gobierno cubano para lograr, y sabemos que no quiere ayudar en ese sentido. Pero hay pequeñas cosas que se pueden hacer, como esta, como potenciar, por ejemplo, enviar mayor cantidad de dispositivos móviles a la isla para poder crear redes, le llaman mesh networks, redes de punto a punto, que se conectan de teléfono a teléfono. Pues se puede ayudar a la ahora mismo la agencia que ya envían cosas a Cuba, a enviar a través de ellas mayor cantidad de dispositivos a la gente en Cuba que no tiene.
Para cuando hablas de dispositivo, es teléfono celular.
Sí, teléfonos celulares que tengan capacidad de Wi-Fi, que en este punto son cualquier teléfono.
Sí.
Porque, por ejemplo, algo que ha pasado interesante en Brooklyn, New York, es que hay tantas personas que tienen dispositivos celulares en un espacio tan pequeño que con dos o tres nodos que tengan acceso al Internet y compartan acceso al Internet, pues la gente no necesita pagar por un proveedor como Comcast o AT&T. La gente sencillamente se puede conectar la señal puede saltar de un teléfono a otro y conectar
a toda una comunidad.
Sí, a toda una comunidad. En este caso estamos hablando de Brooklyn, que es una comunidad gigante, con millones de habitantes. Y eso perfectamente podría pasar en La Habana si existiera suficiente densidad de dispositivos. Eso es algo que se puede hacer. No es algo que se haga mañana, pero es algo que en el corto plazo, en el corto a medio plazo se puede lograr también con un poco de voluntad política, con un poco de recursos y empuje. Y es algo que yo, una alternativa que yo presenté años atrás cuando el Task Force de Trump, no sé si se acuerdan.
Sí, claro.
Y lo más importante que el gobierno federal ahora mismo puede hacer es sencillamente alzar su voz y decir que esto es inaceptable y que Cuba tiene que cambiar y que se están violando los derechos humanos, y decirlo de una manera pues dura, concisa, y unir a los aliados de la libertad, que son muchos a través del mundo y que solamente están esperando liderazgo para actuar en un tipo de campaña como esta.
Claro, o sea, te refieres específicamente a elevar un poco la retórica, la forma de hablar, porque en definitiva las sanciones existen y no se han eliminado, incluso de la administración anterior no se ha eliminado ninguna sanción y se han impuesto un par de ellas más. Tú te refieres quizás a elevar un poco la retórica, el discurso, elevarlo un poco y llevarlo más, que sea más altisonante.
Exactamente. La retórica, el discurso tiene que estar acorde con el nivel de violación de los derechos humanos que existe en este momento. Y no puedes decir que después del 11 de julio, con la cantidad de gente que están todavía presas sin ningún cargo, con la cantidad de gente, con la cantidad de barrios en Cuba que se quedaron sin internet como medio de control, ¿sabes? Yo creo que se debería obviamente elevar el discurso porque estaría más acorde con los problemas que existen ahora mismo. Y yo creo que no solamente es elevar el discurso desde el punto de Estados Unidos, sino que el gobierno cubano tiene que sentir, en mi opinión, que el discurso no es solo el presidente de turno de Estados Unidos, pero es el mundo libre entero, tiene la misma opinión. Está en concordancia y que el mundo no le va a abrir oportunidades si ellos no empiezan por traer un poco más de acceso a las comunicaciones y respeto por los derechos humanos dentro de la isla.
Aprovecho que te tengo en el programa en los minutos finales para hacerte esta anécdota y que tú me digas si esto es parte de lo que hay que estar también preparado en Cuba, porque yo siempre digo es también, o sea, teléfonos móviles, dispositivos, también, que la gente se prepare, también. Tengo un amigo, punto, que el día de las manifestaciones, en vivo, desde la ventana de su casa, me puso una imagen, un directo, una directa, y me decía, mira cómo está la cuadra. Y yo le decía, ¿y no te han tumbado los datos móviles? Y me dijo, sí, me los tumbaron. Lo que pasa es que yo me preparé y yo tenía Siphon, y yo había bajado Siphon, y yo utilizo un VPN, y yo tengo Nauta Hogar, y yo lo que tengo es un router, un wifi en mi computadora que le da señal al teléfono. Y yo desde mi teléfono, claro, no me puedo ir del área de wifi, pero a través del VPN yo estoy conectado. Y yo estoy aquí en este momento transmitiéndote a través del Nauta autahogar. Y uh-huh. yo le decía, qué bien preparado tú estabas. Y entonces me dice, si todo el mundo hubiera tenido sus iPhone y su VPN ya bajado, preparado, hubiera habido más comunicación en muchos casos. ¿Eso es así como funciona?
Primero de todo, 100%. Todo el mundo, no solo en Cuba, sino en todas partes, debería usar VPN para claro. encriptar y anonimizar su conexión. De hecho, la aplicación de Apretaste funciona a través de un VPN, que uh-huh. es exactamente ese, es iPhone. Nosotros hemos, tú sabes, estamos en partnership con los directivos de iPhone, y ellos nos dieron acceso a utilizar su VPN. Y esa es la misma razón, para que el gobierno no tenga ningún... Primero, que no pueda espiar en la comunicación de ninguno de los usuarios de Apretaste, y segundo, que incluso si las redes del gobierno... Si el gobierno bloqueara el acceso a redes fuera de Cuba, pues que así todo podría salir a través de iPhone. Yo, todo cubano debería tener un VPN, iPhone es uno muy bueno, yo lo recomiendo, pero cualquier VPN que funcione, instalado. Y bueno, la limitación del VPN siempre es que el VPN necesita cierto acceso a comunicaciones. El VPN abre un túnel a través de una ruta secundaria, para que si el destino al que tú quieres conectarte está bloqueado, puedas pues conectarte a través del túnel, ¿no? Uh-huh. Pero si al final cierran todas las vías de salida del internet, como pasó en varios barrios de La Habana, pues VPN tampoco va a funcionar. Pero de todas formas es una excelente idea tener uno, obviamente.
Pero fíjate que él estaba conectado a través de un wifi con su computadora conectada a Nauta Hogar. No estaba usando los datos móviles del teléfono.
Sí.
Los datos móviles del teléfono se lo habían cortado, pero él a través del wifi le estaba buscando señal de internet a través del Nauta Hogar. Uh-huh. Y es lo que hizo y es lo que le permitió mantenerse transmitiendo, estando... no lo hizo para los medios de comunicación, es un amigo que me dijo, mira lo que está pasando aquí en mi cuadra. Yo creo que eso es importante, la gente, hay que ser creativo en todo esto, Salvi, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, yo creo que mientras mayor cantidad de capas de protección tú tengas, pues mejor, ¿no? Incluso yo aquí en los Estados Unidos uso un VPN.
¿Ah,
yo
sí?
Creo que todo el mundo debería usar un VPN. Los
mira,
VPN
yo no lo uso. A mí me pueden estar espiando todo el tiempo. Óyeme, para finalizar, ¿cuál es el mensaje para los cubanos con este acceso al internet? No queremos, digamos, matar las ilusiones, pero tampoco queremos decir mentiras. ¿Qué se puede hacer más?
Va a ser muy difícil poner acceso al internet sin el trabajo directo del gobierno de Cuba. Hay cosas que se pueden hacer. Yo no veo voluntad política seria, aunque siento que hay políticos cubanoamericanos como obviamente Marco Rubio y María Elvira, Curbelo, pero el resto también, ¿no? Todos que están intentando empujar para que haya más disposición política desde el punto de vista americano. Pero ahora mismo yo creo que hay que trabajar con lo que tenemos, esperando siempre que mejore, pero trabajar con lo que tenemos. Trabajar, bueno, obviamente yo invito a todo el mundo a instalar Apretaste y compartirlo con su gente en Cuba. Hay otras aplicaciones así también que ayudan de manera similar, instalar un VPN, intentar salvar la mayor cantidad de cosas en el teléfono para enviarlas a través de la red en caso de que se vaya a la red en algún momento. Está difícil, pero hay cosas que se pueden hacer y tenemos que trabajar con las redes que tenemos, tenemos que conectarnos, crear redes, network.
Y sobre todo, bueno, lo que dije al principio, hay que tener mucha creatividad para lidiar con un gobierno como el cubano. Salvi Pascual, muchísimas gracias, un placer haberte tenido en el programa.
Oye, un placer siempre estar aquí, gracias por la invitación, un saludo a todo el mundo.
Efectivamente, bueno, mi saludo también para ti y para todos nuestros radio oyentes. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fácil.